Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 21. De la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu Libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Párrafo 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia, y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra, o que no estén contenidos en esta. Así que, creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Párrafo 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida.
Hemos visto el tema de la libertad cristiana. El tema de la libertad cristiana, hermanos, es un tema amplio. Vimos la última vez 11 características de nuestra libertad cristiana. Pero ese gran tema de la libertad cristiana tiene una aplicación particular, la cual llamaremos libertad de conciencia. Y antes de introducirnos al tema, vamos a leer Romanos capítulo 14. Dice así Romanos 14: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pues uno cree que se ha de comer de todo, otro, el que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que ya no os juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío del Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Este texto es un texto principal en cuanto al tema de la libertad de conciencia. Como he dicho, hermanos, el tema de la libertad de conciencia es una consecuencia necesaria de hablar de la libertad cristiana. Según la confesión, en el capítulo 21, nuestra libertad es una libertad basada en la persona y la obra de Cristo. Nosotros somos libres por causa que Cristo ha hecho una obra de redención. ¿Y de qué hemos sido librados, hermanos? ¿De qué hemos sido librados? Nuestra libertad consiste de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y maldición de la ley, en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y el dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación. Hemos sido librados de estas cosas y hemos sido librados, hermanos, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice la confesión. Y también consiste en el libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Esta es nuestra libertad cristiana. En esto consiste, en que siendo librados de nuestros enemigos, con temor les sirvamos a Él. En eso consiste la libertad cristiana. Pero ahora pasamos a la libertad de conciencia. Y la forma en la que me gustaría desarrollar esta enseñanza, debido a su complejidad y lo polémico que en ella trae, es de esta manera. En primer lugar, hermanos, debemos establecer qué es la libertad de conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué significa que ésta está libre? En segundo lugar, debemos aplicar esta definición de libertad de conciencia a aspectos particulares de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo aplico la libertad de conciencia para con mi prójimo? Es verdad, yo tengo una libertad de conciencia, pero ¿puedo hacer todo lo que me es permitido hacer sin considerar al prójimo? ¿O qué de la libertad de conciencia y la iglesia? Este es un tema polémico. Muchos usan su libertad de conciencia para actuar en contra de lo que Dios ha establecido para con la iglesia. Otro tema es la familia. Si soy libre de los mandamientos de los hombres, ¿cómo es que esto puede estar en armonía con los mandamientos de la cabeza de familia? ¿Y qué tal con el Estado? Entonces, ¿qué es la libertad de conciencia? Comencemos por definir conciencia, hermanos. Es muy interesante todas las definiciones que se han dado. Diferentes filósofos cristianos han intentado dar una respuesta acertada, pero trataremos de resumirlo de la siguiente manera. La conciencia ha sido definida como aquella voz interna que nos acusa o nos excusa. Es la voz interna que aprueba o desaprueba lo que hacemos. Otra definición es provista por el padre del puritanismo, William Perkins. Él dice así: la conciencia juzga acciones. en la persona dando su aprobación o su desaprobación. William Perkins dice, hay ciertas cosas en nuestra vida que vienen y no tenemos un mandamiento directo ni un mandamiento inferencial sobre esa cuestión. Lo que hace nuestra conciencia es juzgar si eso es correcto o es incorrecto. Y en otro lugar, dice William Perkins, la conciencia es de naturaleza divina o de procedencia divina. Es una cosa que Dios puso entre él y el hombre. Es como un árbitro para dar sentencia y pronunciar al hombre a favor o en contra. La conciencia es esa parte de nuestro ser que ante cosas que no son claramente especificadas en la Biblia, si son pecado o no, nuestra conciencia juzga desaprobando o aprobando. ¿De dónde proviene esta conciencia, hermanos? Esta conciencia proviene del ser hechos a la imagen de Dios. Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Por lo tanto, creyentes y no creyentes son capacitados para juzgar entre las cosas que se aprueban o desaprueban. Es esa parte interna de nuestro ser que hace juicio, que hace juicio. Sin embargo, nuestra conciencia no es el juez final. No es el juez final que determina si algo es bueno o no. ¿Por qué? Los incrédulos pueden estar tan sumergidos en el pecado que sus conciencias han sido cauterizadas. O sea, pueden ver mal un asesinato, pero ya no ven por qué está mal, están en una unión libre. Para ellos es normal. Y su conciencia puede no acusarles de ese estado en unión libre. Sí les acusa del asesinato, pero no de esa unión ilegítima. Pero no porque sus conciencias no les acusen, no significa que eso no es pecado para ellos. Por lo tanto decimos, la conciencia no es el árbitro o el juez final. Dios es Señor de la conciencia de creyentes y no creyentes. ¿Pero qué tal del creyente? Pues sabemos que la conciencia no puede ser el árbitro final de un incrédulo, porque su corazón pecaminoso tendrá a juzgar mal. Debido a que no tiene, aunque tiene la ley en su corazón, la obra de la ley en su corazón, no tiene la ley escrita en el sentido redentor, según Ezequiel, Jeremías y Hebreos. Pero ¿qué de aquellos que tenemos la ley grabada en nuestro corazón? ¿Qué de aquellos que tenemos la circuncisión, no hecha a mano, sino hecha por el Espíritu de Dios? ¿Es la conciencia nuestro juez? No. ¿Por qué? Es verdad que somos redimidos. Es verdad que tenemos un nuevo corazón. Es verdad que tenemos nuevos afectos. Sin embargo, aún batallamos con la carne. Un creyente puede ser desviado por sus pasiones a decir, me voy a casar con esa mujer. Es incrédula, sí, pero la voy a evangelizar. Y todavía viene con los pastores y dice, pastor, es que ¿quién le va a predicar el evangelio? No tiene a alguien más, solo me tiene a mí. Entonces, me voy a ser misionero y casarme con ella. Nos reímos porque sabemos que es verdad y esto ha pasado. Este joven tiene su juicio, bueno, estoy pensando que es un joven. Este cristiano tiene su juicio desviado debido a que sus pasiones en ocasiones todavía pueden gobernar su pensamiento y sus acciones. Entonces la conciencia ni del creyente ni del cristiano es el árbitro final. Hermanos, No estoy totalmente en contra de decir que el Espíritu del Señor te dirija o que tu ¿qué te dice tu conciencia? Haz lo que tu conciencia dice. No estoy totalmente en contra, pero debemos tener cuidado con ese dicho. Hermanos, la libertad de conciencia no es una libertad absoluta. ¿Qué quiero decir con que no es una libertad absoluta? No significa que he sido hecho libre para hacer lo que quiera. Por favor, respondan a esta pregunta. ¿Qué vimos la ocasión anterior? ¿Para qué hemos sido hechos libres? Para servir con corazón sincero, en plena certidumbre a nuestro Dios. Así que nuestra libertad de conciencia está gobernada por nuestra libertad cristiana. Y nuestra libertad de conciencia, por lo tanto, está sujeta a la palabra. Así que en cada ocasión que una persona se te acerque, hermano, y ponga ante ti una cuestión moral, no le preguntes en primer lugar qué te dice tu conciencia. Porque si tu conciencia no te acusa, está bien. No, hermanos, porque lo que puede estar haciendo está mal. Y su conciencia ya no está escuchando la voz de la palabra. Lo primero que se tiene que hacer con problemas morales de conciencia es, ¿qué dice la Escritura? Así dice el Señor. Oye, tengo libertad de conciencia para estar a solas en la casa de mi amiga. Pues tu libertad de conciencia está corrupta. Está corrupta. Porque eso no procede de la amonestación del apóstol Pablo. De huir de la fornicación. Entonces, nuestra libertad de conciencia es una libertad gobernada por la palabra y los mandatos y la ley de Dios. Pero hay cuestiones mucho más complicadas. Hermanos, en eso no hay duda, ¿verdad? La ley de Dios, su palabra, es lo que nos gobierna. Pero hay en algunas cuestiones donde, aunque la Biblia se puede aplicar a diferentes puntos, no obstante, hay cuestiones que se llaman grises. Hay cuestiones que se les llaman grises. ¿Qué en cuanto a eso? Lean conmigo el párrafo 2 de la confesión. ¿Qué implica nuestra libertad de conciencia? Párrafo 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a la palabra o que no estén contenidos en esta. La libertad de conciencia implica, en primer lugar, cuestiones doctrinales y cuestiones de práctica. Debemos decir, como Lutero dijo, que al menos que se nos convenza por medio de las Santas Escrituras, o usando la terminología puritana, o por buena y necesaria consecuencia, no creeremos ni nos retractaremos de nuestras posturas, porque hacer algo contrario a eso es ir contra la conciencia. Y ¿sabes qué, hermano? Tú no eres dueño de tu conciencia. Dios es dueño de tu conciencia. ¿Qué quiero decir con no debemos creer nada contrario? Si alguien viene aquí y dice, ustedes deben creer que Jesucristo no es Dios, debemos rechazarle, porque la Biblia dice claramente que Dios, que Jesucristo es Dios de Dios, igual al Padre en deidad. Entonces, no podemos creer algo que contradice la Biblia. Pero también debemos creer todo lo que procede de la buena y necesaria consecuencia. ¿Quién cree en la doctrina de la Trinidad? Muy bien. Porque si no estamos tratando un tema mal, vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. Hermanos, no hay ningún texto en la Escritura que diga la palabra Trinidad. pero la confesamos y no la creemos como opcional para la conciencia. Oye, ¿sabes qué? Mi conciencia me dice que no debo creer la doctrina de la Trinidad porque no hay un texto que diga la doctrina de la Trinidad. No solo debemos creer lo que está explícitamente contenido en la Escritura, sino lo que procede de la buena y necesaria consecuencia. La Biblia enseña que hay un solo Dios, pero que este solo Dios es tres personas. Cada una de estas personas es igualmente Dios. Estamos obligados, no tenemos libertad de conciencia para creer eso o no creerlo. ¿Por qué no tenemos libertad de conciencia para eso? Hermanos, porque el Señor es amo de nuestras conciencias y Él determina lo que creemos y lo que no creemos. Solo debemos creer dogmáticamente lo que la Biblia enseña. Esto pone en un correcto lugar nuestra confesión. La confesión de Londres, nosotros la exponemos porque creemos que es un fiel resumen de lo que la Biblia enseña. Pero esto no quiere decir que alguien para entrar a la iglesia tiene que tomar este libro y decir, sin leerlo y decir, creo todo lo que está aquí. No es eso, es más. El hermano Joseph y yo diferimos en un punto de la confesión cuando dice que el Papa es el anticristo. No creemos, según la postura amilenial, la escatología amilenial, no creemos que el Papa del tiempo de Lutero, del tiempo de Juan Calvino y del tiempo de los puritanos era el anticristo. Sí era un, pero no era el anticristo. Eso no quiere decir que porque la confesión dice que el Papa en el que ellos tenían era el anticristo, entonces, por lo tanto, nosotros no podemos, debemos creer eso y no otra cosa. No, la Biblia es nuestro Señor, Dios es nuestro Señor de la conciencia a través de la Biblia. Así que ser libres o nuestra libertad de conciencia implica en primer lugar creer lo que Dios ha revelado explícitamente y por buena y necesaria consecuencia. Pero hay algo más. Tener libertad de conciencia es ver como obligatoria práctica, ver como práctica obligatoria solo lo que la Biblia demanda como obligatorio. En este tiempo no solo se habían inventado falsas doctrinas como el purgatorio, la Eucaristía y el bautismo para salvación, pero además en el tiempo de la Reforma estaban atados a mandamientos de hombres, prácticas a las cuales los hombres estaban obligados a participar y si no estaban en pecado. Por ejemplo, ayunos especificados, la abstinencia de alimentos en ciertos tiempos y si no estabas pecando, celibato de sacerdotes, penitencia, entre otras cosas. Debido a que Dios es Señor de la conciencia, nada que la Biblia no requiera como obligatorio, el cristiano debe hacer. Por ejemplo, hermanos, no estamos diciendo que la iglesia no puede llamar a sesiones de ayuno. Pero lo que queremos decir es que si una persona, un miembro de la iglesia, por alguna razón particular, no quiere participar en ese ayuno, lo que queremos decir es que no peca. Porque la Biblia, tal cual, no establece un día en el que debemos ayunar. Pero hay otras cosas que son obligatorias. El día del Señor. No estoy en mi libertad cristiana. Oh, pues de acuerdo a mi libertad cristiana, hoy voy a faltar el domingo a la reunión del Señor. Es libertad cristiana, no estoy atado a mandamientos. Es verdad, hay ciertos aspectos del día de reposo del cual ya no estamos atados porque pertenecían a una sombra ceremonial del antiguo pacto, pero seguimos atados a reunirnos un día en siete, el día del Señor, el día domingo, para adorar al Señor. Y antes de pasar a estos temas grises, permítanme darles, hermanos, dos cosas que los creyentes deben hacer con su libertad de conciencia y los líderes deben hacer con la libertad de conciencia. En primer lugar, dice la confesión, Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. O sea, los miembros de la iglesia deben tener basada su fe y práctica en las escrituras. Hacerlo simplemente por una fe ciega es traicionar la libertad de conciencia que Dios nos ha dado. Por eso las iglesias no nos pueden atar diciendo, si te vas de mi iglesia por causa de la doctrina, Dios ya no te va a recibir en algún lugar. Hermanos, no estamos atados a lo que un pastor nos dice que debemos creer. Estamos atados aquí. Y si permanecemos en la iglesia, que sabemos que enseña lo contrario, y decidimos no liberarnos, pecamos contra Dios actuando en contra de lo que Él ha mandado. Además, hay una responsabilidad para los líderes. Dice, y exigir una fe implícita u obediencia ciega y absoluta es destruir la conciencia también de la razón. O sea, los líderes de la iglesia no pueden decir, hermanos, traigo esta nueva doctrina para ustedes, pero confíen en mí. No está aquí, pero ustedes confíen en mí. Es real. Tanto los miembros no deben creer nada que no provenga de las escrituras como dogmático. Tanto los líderes no deben imponer fe, doctrina y prácticas en la vida de los creyentes, porque esto viola la conciencia. Ok. Habiendo hecho este recuento de qué significa la libertad de conciencia, en primer lugar significa que el Señor es Dios, que Dios es el Señor de nuestra conciencia. Su palabra debe dirigir nuestra doctrina y debe dirigir también nuestra práctica. Pero apliquémoslos a cuatro aspectos de nuestras vidas. El prójimo, la iglesia, la familia y el Estado. ¿Estamos claros? Nuestra libertad de conciencia no implica voy a hacer algo contrario a la Biblia, ¿cierto? No creemos que nuestra libertad de conciencia nos da derecho de hacer cosas contrarias a la Biblia. Nuestra libertad de conciencia implica que nadie es amo y señor de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra práctica, sino solo Dios, y solo Él determina lo que debemos y no debemos creer y hacer. ¿Está claro, hermanos? Este principio de la libertad de conciencia, eso es. Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Y nadie más puede venir a nosotros y decir, cree esto, no hagas esto, haz esto, si no proviene de lo que Él ha dicho. Pero, ¿qué del aspecto gris? O como ha sido llamado, ¿qué de la adiaforia? O sea, esas cosas indiferentes. Pablo en el libro de Romanos enseña, así como en el libro de Corintios, que nuestra conducta debe estar gobernada por la palabra de Dios y sus mandamientos. Sin embargo, hay cuestiones que no son pecaminosas en las cuales el creyente puede tomar la libertad de hacerlo o no hacerlo. ¿Cuál era el problema en el tiempo del apóstol Pablo? El problema era las cuestiones de la carne. Había algunos que se sentían ofendidos cuando los cristianos iban al mercado y compraban carne sacrificada a los ídolos porque esta era más barata. Entonces, cuando otros cristianos los veían, se ofendían. Pensaban que era pecaminoso. Y en nuestros días, la cuestión de la carne no es un problema. No hay nadie que se está quejando porque otros hermanos están comiendo carne, no importando su procedencia. Pero cosas como deportes, ciertas bebidas, entre otras cosas, se han vuelto tema de discusión en la vida cristiana. Hay cosas que la Biblia no prohíbe ni condena, en donde parece que los cristianos pueden tomar libertad para disfrutar de ellas y pueden tomar libertad para no disfrutar de ellas. Pero esta libertad se debe manejar con mucho cuidado. Hay dos extremos que debemos evitar, hermanos. Pablo dice que es verdad, la palabra es nuestra guía. Pero si hay aspectos como comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, que no está condenada en la Escritura, el amor es lo que nos debe gobernar para tomar nuestras decisiones. El amor es lo que nos debe gobernar. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, si tú ves que tu hermano se ofende en que tú estés comiendo, comprando esa carne y comiéndola, no lo hagas. Porque si comes la carne, ofendes al hermano y has perdido el propósito de la libertad cristiana. La libertad cristiana no es con el propósito egoísta de solo agradarnos a nosotros, sino con el propósito de servir a Dios y a nuestro prójimo. Creo que este principio se pierde en nuestros días. Hermanos, hay cosas que la Biblia no condena, que podemos hacer o podemos no hacer. Pero este principio de tener cuidado con el hermano débil, ahora el hermano débil no es que sea débil en todas las cosas, es débil en algunas prácticas que para él, por su cuestión del pasado, quizá no puede recibir. No es que sea débil en todo, es que es débil particularmente en estas situaciones. Hermanos, esto debe dirigirnos en cómo tomamos nuestras libertades. Esto se pierde hoy en día en los medios sociales, donde cristianos, con el propósito de exhibir cuán libres son ellos en su fe, cuán maduros son, para demostrar que ellos no son el hermano débil, toman foto tras foto de todas sus libertades, no importando que otros puedan ofenderse, puedan confundirse, no puedan entender, hermanos. Todos venimos de diferentes contextos y para algunos, el tomar ciertas cosas, el ver ciertas cosas, será cuestiones que no siempre será una cuestión pecaminosa. Hermanos, no estamos viendo si el creyente puede ver cosas inmorales en la tele. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que no traen pecado en sí mismo, que uno puede tener la libertad de verlas o no verlas. Pablo dijo, no comas la carne. Si esto va a ser tropezar al hermano, ¿qué te cuesta abstenerte de eso? ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? El amor debe gobernar nuestras prácticas. Debemos tener cuidado. Si tú dices, ok, la Biblia no condena esto, la Biblia da libertad en esto, decido practicarlo, está bien. Nadie puede venir a ti y decirte, no, está mal. Eso sería ponernos como señores de tu conciencia y eso es violar la bendición que el Señor nos ha dado. Pero si lo vas a hacer, ten cuidado por los diferentes contextos que una persona puede tener. Ahora, yo te recomiendo que si vas a tomar una libertad, consultes con los pastores de tu iglesia para pedir dirección y para ver si así es una libertad. No vaya a ser que alguien se convenza en su mente y dice, yo tengo libertad de conciencia para casarme con la incrédula. Que consúltalo y ve si en verdad esto pertenece a la categoría de libertades. Pero no es el único extremo que debemos evitar. Debemos evitar esa práctica de las libertades egoístas, pero hay algo más. Lo que he llamado, usando el título de una predicación del hermano R.C. Sproul, que dio en el año 2010, se llama la tiranía del hermano débil. Debemos evitar esta tiranía del hermano débil. Esto es importante, ok. Debemos tener cuidado en practicar nuestras libertades dirigidos en amor, pero debemos también cuidarnos de esa actitud en algunos que se vuelve tiranía, donde ellos se vuelven los tiranos. Ay, no hagas eso, me ofende. Ay, no hagas eso, me ofende. Entonces el otro pobre cristiano no puede hacer nada porque todo le ofende a ese hombre. Y ese tirano cristiano se vuelve el señor de su conciencia. No solo debemos evitar ese descuido de la libertad donde ofenden a las personas, pero debemos evitar la tiranía del hermano débil. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo dice, no comas la carne, pero no está diciendo, nunca comas la carne. Está diciendo, no la comas enfrente de él. O sea, si él se ofende con eso, pues lleva tu bistec aparte y házalo a tus solas. No hagas tropezar con eso al hermano. Pero algunos creen que lo que Pablo está diciendo, que todo lo que a mí me ofende, o todo lo que al hermano débil le ofende, se vuelve una regla que es imposible practicar. Entonces si el hermano dice, ay, es que me siento muy ofendido con que tú tengas una tele en tu casa, entonces el cristiano debe quitar la tele. Oh, me siento muy ofendido porque ves el béisbol. ¿Me ofende? ¿Cómo es que permites que un bat pegue a una pelota? ¿Cuánta violencia? Estoy poniendo ejemplos muy burdos y cada quien aplíquelo a su situación. Pero esta es la tiranía del hermano débil. Vean lo que dice el doctor Sam Waldron. Dice así, donde Dios nos ha dejado libres, debemos ser cuidadosos de no usurpar su autoridad y quitar de la gente la libertad que Dios les ha dado. Oye, si a ti te ofende, si tú no lo puedes hacer, está bien, pero no lo hagas pecado. Permítanme dar un ejemplo. Imagínense, y este ejemplo también es muy burdo, yo no creo que esto nunca ha pasado en la iglesia, y si sí es bajo mi ignorancia, no estoy diciendo algo que sé que ha pasado, es solo para poner algo, un ejemplo burdo. Imagínense que una hermana estaba usando aretes en la iglesia. Y entonces, de repente tiene la convicción. De repente tiene la convicción y dice, no, mi conciencia no me permite ya usar aretes. No sé si con esto estoy tratando de atraer a los hombres o algo. Está bien, respetamos eso, hermana. No te vamos a obligar a traer aretes. Pero entonces la hermana empieza a decir, no, es que yo decidí no usar los aretes porque por causa de mi pureza espiritual. Entonces empieza a infiltrar las otras hermanas hasta que las hace sentir culpables por traer unos sencillos y modestos aretes. No pensé en algo más burdo que esto, pero pasa. Ok, la Biblia sí dice que seamos modestos, pero la Biblia ni prohíbe ni manda que uses aretes. Tienes libertad en eso. Ok, la Biblia sí manda que seas modesta en tu vestir, hermana, pero no te obliga ni a usar pantalón ni falda. Aquí el estándar de santidad no es la falda. Con que tu porte sea modesto, agradas al Señor. Si alguien se siente culpable porque no trae la falda o porque trae el pantalón, es porque algo se está volviendo señor de sus conciencias. Dice R.C. Sproul, hay quienes leen estos pasajes como si la Biblia requiriera que los cristianos no deben hacer cualquier cosa que alguien considere errónea. Dice, eso sería ser esclavos. Eso sería romper la libertad de conciencia. Si alguien se tropieza, hermanos, si alguien dice, ok, yo no estoy de acuerdo con esa práctica, que él no la practique. Pero eso no significa que la persona pueda tener esa libertad de hacerlo o no hacerlo en su casa. Eso no es hipocresía. Algunos dicen, ay, eso es ser hipocresía. No, eso es tener cuidado con el hermano débil de Romanos 14, de Romanos 15, de Primera Corintios. Si el hermano se tropieza, pues no lo hagas enfrente de él. Hipocresía sería que él estuviera viendo el béisbol, no sé cuándo son las ligas del béisbol, pero estuviera viendo la liga del béisbol y en público estuviera diciendo, ay, esos pecadores que ven el béisbol. Eso sería hipocresía. Pero si él lo hace en privado, porque quizá algún hermano, hermanos, esto es burdo, no creo que alguien de aquí tenga pero se ofende porque alguien ve el béisbol. Pero si el hermano lo decide hacer en privado para no ofender, está bien, así debe ser. No vamos a obligar a los otros a practicarlo porque entonces ya violamos su conciencia. Cuando alguien empuja a otros a hacer ciertas prácticas que para ellos no están bien, ellos pecan contra Dios porque en su corazón eso está mal y lo hacen por la presión o cualquier otra situación. Debemos también tener cuidado con eso. Estos son los dos extremos que deberíamos evitar. Pero algunos, hermanos, algunas denominaciones obligan a sus pastores a firmar documentos diciendo: nunca tocaremos una copa, nunca haremos esto. Y ellos dicen, es que evitamos, hacemos esto porque aunque sabemos que tomar una copa no está mal, evitamos que vayan a caer en la borrachera. Ok, entonces prohíbeles la intimidad, pueden caer en lujuria. Prohíbeles que coman, pueden caer en la glotonería. Prohíbeles que descansen, pueden caer en la holgazanería. Somos libres para andar en Cristo. No somos cabritos puestos en una reja que en cualquier momento que lo suelten, ¡fum!, va a correr. Somos ovejas que pueden gozar de lo que el Señor nos ha dado y debemos gozar de ello en abundancia, con acción de gracias. Pablo dice a Timoteo, el Señor nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, si un hermano viene a ti y para ti es una ofensa el béisbol, pero andas preguntando a todos, ¿ves el béisbol? ¿Ves el béisbol? ¿Ves el béisbol? Y te estás tropezando todo el tiempo. Eso no es culpa de los hermanos, eso es tu culpa. Si para ti algo te ofende, y te ofendería mucho saber que tal hermano lo hace, pues no lo preguntes. Si la Biblia le permite hacerlo, ¿para qué le preguntes si te va a ofender? Hermanos, y nuevamente, estoy hablando de cuestiones grises, no de mandamientos de Dios. ¿Está claro esto, hermanos? No sé cuánto tiempo llevamos, pero estoy en mi libertad de conciencia de usar otros 15. Así que espero no ofender a nadie. Ok, vamos a terminar, hermanos, aplicando estos principios a la iglesia. Esto es en cuanto al prójimo. No debo hacer algo contra mi prójimo que le ofenda. Ahora vamos a aplicarlo en cuestiones de la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad de requerir fe en doctrinas que no provengan de las escrituras o requerir obediencia en mandamientos que no provienen de la Biblia. Pero debemos ser cautelosos en esto porque algunos se van al extremo. Al mismo tiempo que Pablo dice que no hay hombres en la iglesia que puedan tomar señorío de nuestras conciencias, al mismo tiempo Pablo, el autor de Hebreos, en Hebreos dice que debemos sujetarnos a los pastores, andar en sus pasos, imitar su fe. Esto no quiere decir anarquismo en la iglesia, esto quiere decir protección con los mandamientos de los hombres. Pero si, por ejemplo, si los pastores de la iglesia consideran bueno tener una reunión de estudio los viernes en la tarde y tú puedes asistir, no estás haciendo buen uso de tu libertad de conciencia que dices, ok, puedo ir, quiero ir, pero como quiero demostrar que no soy esclavo de nadie, no voy a ir. No es eso la libertad de conciencia ni cómo debe ser usada. Los pastores tienen autoridad para dirigir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para enseñar a la iglesia. Ahora, si tú no puedes venir a esa reunión, no implica que porque no vengas pecas. Esa es la diferencia. Pero la libertad de conciencia en la iglesia debe ir acompañada de una sumisión, un amor al liderazgo y los pastores que han sido puestos. Algunos han dicho esto. ¿Sabes qué, hermano? Ustedes se tardan mucho en ordenar pastores. Se tardan mucho y demás. Entonces, en mi libertad de conciencia, rechazo la membresía de ese lugar para irme a plantar una iglesia en otro lugar. ¿Tu libertad de qué? Esa puede ser una libertad, pero no es la libertad de conciencia que la Biblia habla. Dios puso a la iglesia como aquella representante en la tierra que valida el llamado interno del corazón de los hombres. Dios puso a la iglesia en Hechos capítulo 13 para imponer las manos en Pedro y Bernabé, para enviarlos a la obra del ministerio. Tu libertad de conciencia no es levantarte en contra de lo establecido en los principios bíblicos de la iglesia. Tu libertad de conciencia sí es huir de doctrinas como el purgatorio, que no pueden ser comprobadas aquí. De huir de la doctrina de la penitencia, que no pueden ser comprobadas aquí. Pero tu libertad de conciencia tampoco implica, caramba, como no me gusta la disciplina, mejor tengo la libertad de irme a otra iglesia donde no practiquen disciplina. ¿Tu libertad de qué? Ahora, entramos a un punto delicado, porque nuestra misma formato de membresía dice que si tú te quieres transferir a otra iglesia, estás en tu derecho. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Es verdad. Nadie está casado con esta iglesia, en el sentido legal. Todos estamos casados en nuestro corazón con nuestra iglesia. Pero en el sentido legal, hermano, si algún día quizá tu doctrina en algún punto cambia, tienes libertad de ir a una iglesia que enseñe más semejante a ti. Pero vean esto, a una iglesia. Sí tienes libertad para hacer ese cambio, pero tiene que ser iglesia. Tiene que ser una iglesia con la doctrina correcta, el evangelio, la Trinidad, Cristo, la eternidad de Dios, entre otras doctrinas principales. Y tiene que ser no solo una iglesia con doctrina pura, sino con práctica pura. Hermanos, ¿quién recuerda las tres características de una iglesia para que un lugar sea llamado iglesia? ¿Quién recuerda las tres características? Predicación del evangelio, disciplina, ordenanzas. Si uno de estos elementos no está siendo practicado al lugar que se va, entonces no es libertad de conciencia, es rebeldía a la palabra. Tengo la libertad, si por causa de lo que ahora estoy escuchando, según mi pensamiento, no estoy de acuerdo con la doctrina, porque creo diferente a lo que la Biblia enseña, sí estás en la libertad de irte a una iglesia. Predica el evangelio, obviamente tienes sana doctrina, predica el evangelio, practica las ordenanzas y ejerce disciplina. Entonces, en nuestro caso hipotético del cristiano que huye porque no le gusta la disciplina y se va a otra iglesia, no está en su libertad de conciencia. Ah, es que tengo libertad de conciencia. Me peleé con ese hermano, estamos enojados y no nos arreglamos. Tengo libertad de conciencia de irme porque todo debe ser hecho para edificación y yo ya no tengo edificación. Decimos otra vez, hermanos, ¿tu libertad de qué? La Biblia no dice que escapes. La Biblia dice, arregla esa situación. Ponte a cuentas, perdona. Trata ese asunto. Terminemos con la familia y el Estado. Vamos a unir estos dos. Y aquí es por los niños que estén medio, que quieran aprovecharse de esta enseñanza y digan, papá, pues solo debo obedecer lo que Dios ha mandado, así que no llegaré a las 9, llegaré a las 10, porque la palabra no dice que puedes mandarme algo que está aparte de la Biblia. Hermanos, no es lo que queremos decir. La Biblia reconoce esferas de autoridad. Dios ha instituido la familia y Dios ha instituido el Estado como entes con autoridad que gobiernan en su ámbito. Que gobiernan en su ámbito. Por lo tanto, si el hombre determina ciertos principios en la casa que no contradigan la Escritura, la mujer y los hijos deben obedecer. La mujer y los hijos deben obedecer. Pablo recuerda a las mujeres que se sometan a sus maridos. Si el hombre dice, voy a poner otros ejemplos burdos, las compras serán hechas aquí. Tiene autoridad. Así se debe hacer. Estoy exponiendo ejemplos burdos. Pero si el hombre dice, ¿sabes qué? No vas a ir a adorar, a reunirte en el día del Señor. Ok, se ha metido en un problema. Porque la autoridad de esta esfera de la familia no puede rebasar los mandamientos de la palabra. Cuando el hombre pide algo contrario a la Biblia, la mujer puede decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ella puede reunirse y congregarse aun si el hombre se rebela ante esos principios. Si ella, por ser cristiana, tiene que padecer eso, tiene que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Miren lo que dice William Perkins. Toda institución fue establecida con un propósito y por lo tanto tiene jurisdicción, o sea, tiene autoridad. Tiene autoridad para gobernar. Por lo tanto, las reglas que el hombre pone en la familia deben ser seguidas. Porque Dios a él le dio esa autoridad de gobernar sobre su casa. Si contradice la escritura, debe obedecer a Dios esa familia antes que a él. Otro punto. El Estado. William Perkins divide entre tres, hablo mucho de William Perkins porque él fue el teólogo de la conciencia. Tiene toda una teología que se llama casos de conciencia. Entonces es muy útil para este tema, este hombre. Y él dice que hay al menos tres tipos de leyes que el gobierno da. Leyes que repiten mandamientos morales. La ley de Dios dice, no matarás. Muchas leyes morales, constituciones y demás, dice que no debes asesinar. ¿Debemos obedecer esa ley? Sí, porque es un reflejo de la ley moral. Pero hay otro tipo de leyes que no son un reflejo tal cual de la ley moral de Dios. Son leyes que ponen para andar en armonía. William Perkins pone el ejemplo de los impuestos. Y hay otro tipo de leyes que son leyes ambiguas. No pone ningún ejemplo aquí. No sé en realidad de qué está hablando William Perkins. Pero, no sé, pensando en este ejemplo, se me vino esto a la mente. Obedecer el semáforo a las 12 de la noche cuando la calle está sola y quedarte parado es peligroso. ¿Tenemos el derecho a pasar ese semáforo con precaución o pecamos contra Dios por no obedecer el rojo? Puede ser que estas leyes son la tercera categoría de las cuales William Perkins dice, podrías desobedecer la ley, esa ley, sin pecar contra Dios, pero a expensas que si te atrapa la ley deberás pagar. No, hermanos, no estoy hablando de otras cosas como impuestos y todas las demás leyes. Vean el ejemplo que estoy dando, no vayan a agarrar a alguien y decir otro tipo de conclusiones. William Perkins, es más, esto ni es autoritativo. Es mi conclusión que sacaba mientras manejaba la mañana hacia acá. Puede referirse quizá a ese... Ahora, no había semáforos en el tiempo de William Perkins. Lo hace todavía más complicado. Pero quizá era un tipo de regla así. Una ley de un semáforo que a las 12 de la noche es más peligroso quedarte parado ahí que seguir. Pero si te atrapan, debes estar dispuesto a pagar. No sé. Es ambiguo, pero miren lo que dice la Confesión de Westminster, párrafo 4. Este párrafo no está en nuestra confesión, lamentablemente, es muy útil. Aquí prefiero en este texto la Confesión de Westminster en este particular. Dice, lo que bajo el pretexto de libertad cristiana, los que bajo el pretexto de libertad cristiana quieran oponerse a cualquier poder legal o a un lícito ejercicio, sea civil o eclesiástico, resisten la ordenanza de Dios. Si la ley ha mandado algo, si la iglesia ha mandado algo, si la familia ha mandado algo, se debe hacer. No hacerlo es resistir a Dios. Es resistir a Dios. Los que publican tales opiniones o mantienen tales prácticas que son contrarias a la luz de la naturaleza o a los principios conocidos del cristianismo, ya sea que se refieran a la fe, a la adoración o a la conducta o al poder de la santidad, tales opiniones o prácticas erróneas, ya sea en su propia naturaleza o en la manera en la que se publican o las sostienen, son destruidas para la paz externa y el orden que Cristo ha establecido en la iglesia. Hermanos, no estamos permitidos hacer una justicia oponiéndonos a la ley. Ok, si tú ves que la mamá está lastimando al niño en la calle y le está golpeando y eso, la manera de resolver el problema no es llevando al niño, yéndote en el carro y huyendo con él. Te vas a meter en problemas legales. Eso no es como la Biblia dice, como el Estado manda, sino debemos seguir un proceso, hacer una demanda y buscar que el Señor obre a través de esos procesos. Es esto lo que tiene la confesión de Westminster en ejemplo. Finalizamos con esto. Párrafo 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que siendo librado, de las manos de todos los enemigos, sirvamos a Dios sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Hay cosas que podemos disfrutar, que debemos hacer con cuidado para no tropezar al hermano débil, pero recordemos que el propósito de nuestra libertad de conciencia es que sin temor sirvamos a nuestro Señor.